buenas amigos todos. De nuevo queremos comentar la palabra de Dios. Queremos pedirle luz al Señor para que podamos entenderla y podamos penetrarla en nuestro corazón, sobre todo los mensajes que Dios nos quiere dar. Y estábamos en el libro del Génesis, ya allá por el capítulo 45, en que estábamos viendo de la historia de José, del patriarca José, es decir, hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos y estaba en Egipto. Bien, lo primero, recordar un poquito de vez en cuando, por si acaso hay personas que no lo han escuchado en otros programas, que estas historias, esta historia precisamente, la de José en la que estamos ahora, pues no es historia como nosotros lo entendemos. Es decir, en el Génesis hay tres cosas muy diferentes, podríamos decir, o dos partes muy diferentes. La primera, que son parábolas, hasta el capítulo 11, 12, todo lo de la Torre de Babel, etcétera, lo de Adán y Eva, etcétera, son parábolas del pecado. Bien, todo esto lo explicamos. Luego lo de Abraham, que son sagas patriarcales, se llama Abraham, Isaac, Jacob, de una idea que quedaba de los antecesores, una idea vaga de lo antecesor, de que tenían que ser personas muy buenas, con un compromiso con Dios, bueno, y lo aceptaron. Y la historia de José, que diríamos más bien que una historia, y más bien que una parábola, es, como se suele decir, quizá algo sapiencial, unas narraciones sapienciales, en que nos van dando ideas de lo que es Dios, la providencia, lo que es la persona que se entrega a Dios y cómo Dios corresponde a él, pues hecha a través de una parábola, a través de una historia, en que lo único que se conservaba era, bueno, que los antecesores habían salido de Egipto. Para salir de Egipto habían tenido que llegar allí muchos años antes, y bueno, se creía que porque alguno había deslumbrado en la sabiduría y había pues sido grande en Egipto y había podido llevar allí a su familia, etcétera. Bien, pues todo esto es la historia de José, sobre todo para irnos dando idea de la actuación de Dios en nosotros. Y llegamos, vimos el último día, cómo por fin José, después de haberles dado motivo de purificación a sus hermanos, no diríamos que era de venganza, sino como un sentido para que se purificasen del pecado que habían cometido, por fin José se descubre entre sus hermanos y lloran. Y descubre que ha sido la providencia de Dios, que rige todo, la que ha hecho que él, José, esté en ese puesto de salvación. Porque esto es lo más importante, que todo ese proceso o todo ese llegar a ese puesto es para salvación de aquel pueblo. De aquel pueblo, pues, que era un pueblo nómada como los demás, un pueblo nómada, y sí, que va de un sitio a otro, que no tiene hasta un sitio estable, en que vive de la pobreza, pero que ahora va a tener un sitio donde pueda progresar, que es en Egipto, gracias a que los faraones, como les dije el otro día, en este tiempo pues eran faraones que provenían de Mesopotamia y eran pues de raza parecida a la de los hebreos. Y estábamos en el versículo 16. En el versículo 16, en que cuando llora José, pues, y se revela que son sus hermanos aquellos, pues la noticia llega hasta el faraón, y que habían venido los hermanos de José. Y bueno, el faraón se alegró, porque le quería mucho a José, porque le debía mucho, porque gracias a José, pues el faraón era no solo el amo de Egipto, sino económicamente, podríamos decir, el amo del mundo, entonces civilizado. Y entonces da las instrucciones para que pues les devuelvan no solamente el dinero a sus hermanos, sino muchas cabalgaduras para llevarse más cosas y sobre todo muchos regalos a su padre, e invitarle a su padre para que venga allí, porque ya que está José allí, claro, José no se puede marchar, porque José es un bastión grande en la civilización de aquel tiempo, en el progreso económico de aquel país. Entonces, que venga allá, y les dan ropas a todos y más ropas a su hermano Benjamín. Esto del vestido, pues es interesante, porque hay como una teología del vestido. Una vez les dije, cuando lo de Adán y Eva, que Dios les vistió, si la palabra, el estar desnudo, es como significaba, que significaba la pobreza de espíritu, es decir, es algo, una ignominia. Estar bien vestido significa estar también con orgullo, con el bueno orgullo, claro, el valer significaba pues la vestidura, y un hombre valía según iba vestido, es decir, son mentalidades, culturas de aquel tiempo. Luego ha habido también en la historia, pues muchas veces esto, ¿no? Que según era, se veía el vestido, se veía la categoría de las personas. Hoy día ya en la vida moderna es muy diferente, en la vida de democracia es muy diferente. Pero en aquellos tiempos era algo así, y por eso, pues, les dan todas aquellas provisiones para que vayan a decir a su padre que venga a Egipto. Jacob recibe la noticia, no se lo cree, pero claro, al ver todas aquellas provisiones, toda aquella ropa elegante, todos aquellos animales que le habían llevado para que luego pudiera ir a Egipto, entonces ya es otra cosa. A lo largo de los años, Jacob había aprendido a convivir con su pena, alimentarse y consumirse de recuerdos. De repente, ahora, con una frase, le anulan un largo periodo y le juntan violentamente el presente con un pasado perdido. Y las dos imágenes no encajan, el adolescente malogrado y el adulto encumbrado. Como si José hubiera saltado de la adolescencia ingenua y soñadora a una madurez cargada de responsabilidades sin haber pasado por el tiempo intermedio. Es demasiado, su corazón pues casi desfallece. El gozo presente será el último compás y el último movimiento de su vida. Es como si una posibilidad, ya que no una esperanza, hubiera prolongado sus años. El vacío ahondado de muchos años se llenará en un momento de ver al hijo. Si fuera solo la descendencia y el apellido, pues eso, entonces ya le quedan 11 hijos. Si fuera solo el recuerdo de Raquel, le queda todavía Benjamín. Tampoco es la gloria del hijo, orgullo legítimo de un padre, es simplemente que su hijo está vivo, eso es todo. Por eso, en el versículo 28, después de que le ha pasado ese momento de estupor y de alegría, dice, basta, está vivo mi hijo José, lo veré antes de morir. Y es cuando se pone en camino con la confianza en Dios, en esa alegría de Dios que nos salva.
Señor, quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te
y comenzamos el capítulo 46, en que Jacob se pone en camino, pero aquí ya no le llama Jacob, le llama Israel. Es decir, que se entremezclan esos dos nombres, Jacob e Israel. Y aquí precisamente, de una manera especial, se llama Israel porque va a tener un acto de ofrecimiento a Dios, de sacrificio ritual a Dios, en ese momento de salir de la tierra prometida para ir a una tierra pues provisoria, debía ser provisoria, accidental, que era Egipto, para que luego tuvieran que volver a la tierra prometida. Y aquí, al llegar a Berseba, ofrece un sacrificio a Dios, y en ese momento tiene como una visión. Parece que el autor, pues queriendo exponer de parte de Dios pues las principales ideas o mensajes al pueblo, a este gran patriarca Jacob pues le va poniendo en el itinerario manifestaciones y comunicaciones divinas para realzar la historia del pueblo de Israel antigua, de que era algo que Dios lo iba llevando, como que Dios iba llevando a ese pueblo, y la bajada a Egipto, la peregrinación a Egipto, es algo que Dios la va poniendo en el camino, que Dios se lo va ofreciendo. En aquellos momentos el autor sagrado está exponiendo que para los israelitas, pueblo pobre que está comenzando, Egipto es como la tierra de salvación. Así podíamos decirle, ya caminando o peregrinando, porque es como una peregrinación bajo el amparo de Dios, pueblo que avanzas buscando la tierra de salvación, saben que van con Dios y van por un camino de felicidad y de gran promesa. Día caminarían los israelitas por el desierto hacia esa tierra prometida que según ellos manaría leche y miel, pero ahora para Jacob era la tierra prometida, Egipto. Allí estaba su hijo José, allí iba a tener la felicidad, la posibilidad de ampliarse su familia. Y bueno, y luego la Sagrada Escritura nos va dando los nombres de todos los que fueron a Egipto. Dice que eran 66, pero luego añade, eso en el versículo 27, que faltaban los de la familia de José. José, la esposa y los dos hijos, y por lo tanto un total de 70. Es decir, que todos esos son números, como ven, 66, que es como un número imperfecto, pero falta la familia de José, entonces se completa al número redondo, perfecto, que era 70 o 7. 7, 70, 700, etcétera. Pues aquí hay unos cuantos números o nombres, que todo esto estará ampliado luego en el libro de las crónicas, pero aquí ya van exponiendo los hijos de José, los hijos de cada uno, los nietos, en fin. Y luego ya en el versículo 28 está el encuentro de padre e hijo, del padre Israel o Jacob con el hijo José. Es un encuentro que para cualquier autor literario pues es difícil de realizar, y entonces pues lo realiza en ese movimiento, en el gesto, en la frase. José sale al encuentro de su padre cortésmente, filialmente, en carroza, para mostrar su categoría política. Sin embargo, ese gesto, ese abrazo con lágrimas, es como un anular, un quedar sin verdad, en cierto sentido, el punto de los sueños, ya que el padre no se postra ante él. La frase junta los extremos muerte y vida como relevo de generaciones, cuando dice Israel: ahora puedo morir después de haberte visto en persona y vivo, para dejar el protagonismo pleno del hijo. Sin embargo, la vida del padre todavía seguirá y luego le quedará la tarea de bendecir. Faltaba el hecho de el establecimiento en aquella nación sin herir los sentimientos de los egipcios, sin querer molestar demasiado a los egipcios. Entonces, por eso, pues, dicen que quieren seguir el oficio que tienen, que sobre todo son pastores, algo labradores, pero especialmente pastores. Por eso han venido con sus ovejas, etcétera, y que no desdigan de ese oficio, que para los egipcios, en cierto sentido, era algo así como una actividad prohibida, es decir, algo de menosprecio. Y, sin embargo, por eso precisamente, pues iban a estar tranquilos en aquella región tan hermosa y tan buena para el pastoreo, que era Gosén. Faltaba el refrendo oficial, y así en el capítulo 47 encontramos cómo José va a informar al faraón mismo que su padre y sus hermanos piensan quedarse allí en Gosén. Y bueno, el faraón le recibe a algunos de ellos y recibe al padre de José, a Israel o Jacob. Aquí, en cierto sentido, podíamos ver que en este esplendor del faraón concede audiencia como si fuese un jeque extranjero, porque es el padre de su favorito. En una escena en que tiene un poquito algo idílico, como por ejemplo Jacob no se postra rindiendo homenaje, sino que su hijo lo coloca de pie ante el faraón, que naturalmente está sentado. Jacob no solicita beneficios del monarca y Jacob lo bendice. Es decir, porque Jacob, como es el que lleva las bendiciones de Dios, es el heredero de esas bendiciones que Dios ha dado a Abraham, a Isaac y a él, y no solamente para el pueblo de Dios, sino que a través de él se bendecirán todas las generaciones. Y así aquel faraón, que va a ser como el que les da el beneficio, el benefactor, pues Jacob le bendice de parte de Dios. Desde el versículo 13, estamos en el capítulo 47, desde el versículo 13 hasta el 26, aparece aquí como mientras los egipcios iban perdiendo todas sus tierras, porque todo lo tenían que vender al faraón, y José iba dándole al faraón más y más bienes y más tierras, pues los del pueblo de Israel, sin embargo, tenían sus propias tierras ya consolidadas, que eran allá en Gosén. Esto, pues, quizá era para determinar una ley que había luego entre los egipcios. Todo esto aparece aquí en la Biblia, de que, esto vaya por el versículo 21-22, de que, al 26, el versículo 26, de que una quinta parte de las tierras eran para el faraón. Entonces esto se consolida, diríamos, con la idea de que José lo había hecho a cambio de los bienes, del trigo que les daba, de las semillas que les daba para poder sembrar, porque si no, no hubieran tenido nada. El hecho es que el tema de la esclavitud, que después saldrá sobre todo al principio del libro del Éxodo, aparece ya aquí, pero no con los del pueblo de Israel, sino con el pueblo sencillo de los egipcios. José muestra su habilidad en un proceso económico de amplitud nacional a favor del monarca a expensas del pueblo, y el narrador parece aprobarlo. Se trata de una acumulación de propiedad y poder en manos del soberano hasta el monopolio estatal, y avanza en tres etapas: pago en dinero, pago en ganado, pago en libertad. Así pues, jurídicamente todo el pueblo se convierte en siervos del faraón. Y este es el tema de la esclavitud, que luego irá avanzando, irá esclareciéndose, irá poniéndose pues más claramente y más en contra de lo que debe ser el ser humano, que es ser libre. Y esta es la liberación, uno de los temas que en la Sagrada Escritura va exponiéndose, como continuamente está. El ser humano debe ser libre, libre sobre todo para poder adorar a Dios, que después de años saldrá al principio del libro del Éxodo. Veremos cómo el pueblo de Israel ansía ser libre, pero sobre todo libre para poder adorar a Dios. Una liberación que no es sólo de Dios, sólo de parte de Dios, sino que es de cada uno también cooperando, porque aquí se está tratando todo esto y toda la historia de José es cómo uno debe cooperar en toda la obra de Dios, también en la liberación.
Libérate, el Señor está contigo, libérate. ¿Dónde está Dios? Hay libertad. ¿Dónde está Dios? No hay confusión. ¿Dónde está Dios? Su espíritu está. Libérate. Libertad no es eslogan ni discurso, libertad no es prestigio ni ambición, libertad es un don y un compromiso, libertad es vivir en comunión. Libertad no es mirarse desde arriba, libertad no es codicia ni placer, libertad compartir es lo que eres, libertad es amar y comprender. Libérate, el Señor está contigo, libérate. ¿Dónde está Dios? Hay libertad. ¿Dónde está Dios? No hay confusión. ¿Dónde está Dios? Su espíritu está. Libérate. Libertad no es propiedad privada, libertad no es...
Pero estos tiempos primeros de estar los israelitas en Egipto eran tiempos de verdadera libertad, porque estaban con Dios. Ya llegaría el tiempo en que renegarían de Dios, o no, o se olvidarían de Dios más bien. Se olvidarían de Dios y entonces viene más la esclavitud. Eso es lo que quiere ir enfocando siempre la Sagrada Escritura. Donde hay libertad está Dios, o donde está Dios hay verdadera libertad. Y aquí está representada por esta libertad que tienen los israelitas más que los que tienen los egipcios en aquel tiempo, cuando todavía los faraones eran de su propia raza, como nos dice la historia, los hicsos, que habían venido de Mesopotamia. Pero para el pueblo de Israel, aquella familia, que todavía era una familia, todavía no era ni siquiera un clan o una tribu, sino formaba parte de una propia familia, llegó la desgracia porque llegó la muerte de Jacob. Y todo esto se nos narra estando terminando ya el capítulo 47. Se acercaba para Israel, que es Jacob, la hora de morir. Y entonces llamó primeramente a su hijo José y le dijo y le hizo prometer que le debía enterrar en el sitio de sus padres, en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán, donde estaba sepultado Abraham, donde estaba sepultado Isaac. E Israel entonces, es decir, se lo hizo que lo prometiese y que lo jurase. Y entonces contestó José: haré lo que me pides, que luego lo realizaría, y hasta con juramento, que era algo muy importante. Entonces Israel hizo una inclinación hacia la cabecera de la cama, indicando un deseo que tenía de que se le acercasen los hijos de José para hacerlos, digamos, de una manera como simbólica, hijos suyos, para que así estuvieran dentro de las tribus de Israel. La razón era principalmente por lo histórico de que las tribus de Efraín y Manasés pues fueron tribus importantes, especialmente la de Efraín. Entonces aquí se les hizo ver no que eran como nietos de Jacob, sino que eran como verdaderos hijos de Jacob. Todo esto, repito, es como una situación religiosa, poniéndolo en la religión, pero la historia que entonces era actual. Y la historia actual de que lo estaba contando, él estaba viendo la distribución de las tribus. En aquel momento, por ejemplo, las tribus de Simeón, de Rubén, pues prácticamente no tenían importancia. La de Leví no tenía tierras porque eran dedicados para el templo, y sin embargo las tribus de Efraín y Manasés eran unas tribus poderosas, y especialmente la de Efraín. Y siendo el hijo menor, le va a dar una preponderancia muy grande que no tenía, pero era pensando en lo que luego la tribu de Efraín iba a tener de preponderancia en la historia de Israel. Este es como el comienzo de las bendiciones. Aquí hay algo importante que lo dejaremos para el próximo día, todo lo que significaba las bendiciones de Jacob, que era algo real, no fue que les bendijo y al que más le bendijo luego tuvo más, sino que al que tenía más, aquí se le pone como una bendición más especial de Israel o de Jacob. Y así, por ejemplo, pues está un poco interesante lo de Manasés y Efraín, que Manasés, siendo el mayor, pues debía tener la mano derecha sobre él y la izquierda sobre Efraín, y sin embargo cruzó las manos para dar a interés, dar a conocer que la mano derecha la ponía Efraín, porque iba a ser una tribu mucho más importante. Es esa bendición que para los israelitas tenía mucha importancia. Ser bendecido es como transponer o como trasladar la bendición de Dios a través del padre hacia los hijos. Dios es el único bendito que puede bendecirnos. Terminamos el programa ya declarando que Dios es el bendito, y que sea bendito ese Señor Dios de nuestro pueblo. Que ese Dios, bendito sobre todo, pueda darnos la verdadera bendición, que es decir bien de nosotros, porque nosotros nos comportamos según las enseñanzas de Jesús. Y con estos sentimientos, siempre de bendecir al Señor y de estar deseosos de recibir la bendición de Dios, pues nos despedimos ya en este programa. Hasta el próximo día. Adiós a todos. Señor, Dios de nuestro pueblo, bendito sea, Señor, Dios de nuestro pueblo.